Raúl Muñoz, que ya tenemos en línea telefónica. ¿Cómo está, Seremi? Mi gusto saludarlo. Buenas tardes, junto a Rodolfo Carlos, saludamos.
Buenas tardes, Jorge. Un saludo también para Rolando.
Rodolfo, sí.
Rodolfo,
sí,
Rodolfo.
No se preocupe.
Oiga, la reforma va, aunque no le guste a mi amigo Julián Mancilla. Se fueron las palabras.
Ah, sí, efectivamente. La reforma va a pesar de...
Ahora, de obviamente, aunque no le guste a los profesores, me suena a mí también, ¿no?
Mira, yo creo que el tema ahí, hay varias cosas que son bastante positivas para mejorar la calidad de la educación. Yo creo que también hay muchas medidas que tienen algún principio de acuerdo con algunos, no así, en algunos temas, pero yo creo que es urgente en este momento avanzar en calidad. Yo creo que el llamado que nos hacen los padres apoderados, si ellos quieren calidad de educación, yo creo que aquí estas medidas son concretas para ir avanzando. No podemos seguir esperando, uh-huh. No pueden esperar.
Seremi, cuando usted asumió el cargo, recuerdo que conversamos también acá en los estudios de Pingüino Radio, usted fue gremialista, usted estuvo también ahí junto a los profesores, marchando, liderando algunas de las situaciones que se habían vivido en la época de la Concertación. Y cuando asume, usted dice, bueno, en algún momento también tendré que mantener mi postura frente a lo que podría estar pensando contradictoriamente también el Colegio de Profesores, según lo que se está manifestando. Este es el primer, digamos, podríamos llamarlo de alguna forma cara a cara, digamos, que hay con su ex gremio, digamos, ¿no? ¿Cómo lleva adelante también usted este proceso?
Mira, bueno, yo creo que un tema que tengo que enfrentarlo. Yo creo que también hay muchos profesores que uno conversa a nivel de comunidad y ellos también ven el tema de que ellos, hay algunas cosas que se pueden mejorar en este proyecto y muchas cosas que ellos están de acuerdo. ¿Cómo no es bueno que los alumnos que tengan 600 puntos van a pagar la carrera completa? Yo creo que eso apunta a mejorar la calidad de la formación de los docentes. ¿Cómo va a ser bueno también ese bono retiro para los profesores, esos 20 millones de pesos? Yo creo que 20 millones de pesos. Yo creo que eso son cosas que rescatables. Yo creo que, mira, el tema de la experiencia pedagógica, se va a criticar eso. Entonces yo creo que ahí estamos también premiando a los buenos profesores. Pero el llamado que yo hago, mi maestro, también los años que está trabajando en la escuela, cómo nosotros provocamos que mejorar la calidad de la educación. Los padres lo están pidiendo. Maestro, ¿qué ha hecho ese Serenio para mejorar la calidad? Y ella va a cumplir 7 o 8 meses. ¿Qué ha hecho ese Serenio? Y ahí está la medida de lo que queremos hacer.
Ahora, lo que no entendemos, las declaraciones del ministro Joaquín Lavín respecto de las 6 horas que tiene cada colegio para libre acción en cuanto a actividades, y la explicación que da él, bueno, si ustedes quieren pueden ocuparla con los temas de historia. O sea, no estamos entendiendo mucho de que estamos sacando unas horas de historia por una parte y está ofreciendo esas 6 horas que tiene cada colegio para que le implementen historia a los establecimientos. O sea, ¿cómo se explica eso?
Mira, yo diría lo siguiente, yo lo explico con ejemplo acá de la región de Magallanes. Aquí la mayoría de los colegios, la mayoría, tienen 6 y 7 horas de lenguaje y matemáticas. Yo creo que la mayoría van a mantener esas 4 horas de historia, incluso lo van a aumentar. Y siempre van a quedar 6 horas relacionadas. Yo creo que, yo lo conversaba otro día con el premio Nacional de Historia, don Mateo, lo mismo. Bueno, estaba preocupado y decía, pero don Mateo, si aquí nosotros vamos a mantener esto, vamos a mantener estas horas de historia. Y yo creo que también eso, a nivel nacional, eso va a ocurrir. Van a ocupar la hora de libre elección. Y la mayoría de los colegios ya tienen solo de 5 o 6 horas de
pero, de ¿qué pasa con la actividad extraescolar, que supuestamente estas 6 horas son para ellos?
Mira, algunas horas se van a ocupar extraescolar y otras son para de teatro, de talleres.
¿Quién queda?
También ahí van a ver. Mira, justamente hoy día yo venía de una reunión con el Instituto del Deporte, y ahí también se tocaba el tema cómo vamos a enfrentar el próximo año la actividad escolar. Entonces hay varios proyectos, hay recursos para que las escuelas también ellos tengan, porque también hay un drama. Los profesores de la actividad escolar solamente los contratan hasta el mes de noviembre. ¿Qué pasa en el mes de diciembre? ¿Qué pasa en el mes de enero? Entonces yo creo que también van a haber recursos para la actividad escolar.
¿Quién utiliza ese criterio para ampliar las horas de historia? ¿El mismo establecimiento educacional, el sostenedor, o lo hace la Seremía?
Mira, yo creo que lo primero, yo creo que eso va a salir de las comunidades educativas. Yo, director de colegio, creo que yo no voy a sacar las horas de historia, yo quiero aumentarlas, voy a mantener, voy a ocupar la hora de libre elección. Yo creo que eso va a depender también de la comunidad educativa, cómo ellos enfrentan al sostenedor. Y también el sostenedor va a tener que tener la mirada, porque va a llegar papá y dice, yo quiero este colegio porque aquí tienen 6 horas de lenguaje, 7 horas de matemática y además tienen 4 horas de historia. Entonces eso también va a ser parte de la comunidad tomando la decisión.
¿La malla curricular vendría ya variada para el próximo año?
Bueno, ese es el tema que se va a discutir ahora, en este proyecto, y ahí se está reflejando que las horas de historia tienen esa problemática.
O sea, entiendo que la malla curricular 2011 todavía no está lista.
No, todavía no.
¿Pero no es muy tarde ya para poder armarla? ¿Enero, febrero?
La malla está en este momento, la que tenemos es la oficial, la que tenemos, las 4 horas de historia, las 5 del lenguaje, las 6 de matemáticas. Eso está. Ahora se va a implementar más, o sea, con la hora de historia. O sea, perdón, con la hora de lenguaje matemático. O sea, está lo esencial, Orlando y Jorge. Ahora lo que queremos es ver la posibilidad de aumentar esa hora de lenguaje y matemática.
Da la sensación de que los buenos ascienden y los malos comienzan a desaparecer.
¿Por qué? Cuéntame.
Porque el incremento económico para los profesores es porque son los mejores. ¿Qué pasa con los profesores que no están bien catalogados? ¿Qué pasa con ellos también dentro de esta reforma?
Mire, yo creo que también es una mirada que tenemos que darnos frente a las comunidades. Yo creo que aquellos profesores que no están comprometidos con el proyecto que tienen van a tener la oportunidad de ellos para tener que perfeccionarse. Ahora, si eso no se logra, lamentablemente van a tener el tema que van a llegar un momento que capaz que los vinculan, que no están comprometidos. Mira, hay un ejemplo muy claro, Rolando y Jorge, lo voy a explicar con ellos de vida. ¿Por qué los colegios que tienen recursos económicos, el profesor que no está comprometido con el proyecto educativo, a fin de año, mira, hasta aquí llegamos, señor. Usted no está comprometido con el proyecto educativo, tuvo muchos problemas con los aprendizajes, por lo tanto, hasta aquí llegamos. ¿Y por qué en las escuelas pobres, donde están los más vulnerables, a veces tenemos algunas veces a un profesor que no está comprometido con la actividad educativa y el profesor sigue ahí y a veces enseñando a sus niños pobres? ¿Por qué el papá de escasa recursos no tiene también la facultad de pedir que tenga un buen profesor en esas comunidades educativas?
Ahora, ¿qué pasa con la elección de mi equipo de trabajo? Yo como director, ¿hay preocupación por parte de los docentes de que acá se haga a dedo la elección con el amiguismo que salió el término por ahí de repente? Igual no deja de ser preocupante.
Mira, sí, eso también es uno que recoge esa información de parte de los colegios. Pero mira, siempre nosotros, o sea, yo digo porque yo vengo del mundo de los directivos, siempre los directores quisimos tener nuestro equipo directivo, porque era mejor iniciar un proceso con la gente que te ayuda a cumplir las metas. Y a veces nos encontramos que habían ya subdirector, inspector, que estaban 10, 15, 20 años en el mismo colegio. Entonces, costaba más avanzar en cuanto al cumplimiento de metas. En este proyecto se plantea que yo, director, gano un concurso por alta dirección pedagógica. Yo también, como director, voy a ser evaluado no a los 5 años, al año. Entonces, yo voy a tener cuidado de elegir mi equipo para lograr mis metas, porque si yo no cumplo el director las metas en un año, hasta acá no me llevo al director, porque no cumplió las metas. Entonces, aquí el tema de amiguismo, el tema, digamos, de color verde, este amarillo conmigo, no, yo creo que aquí el profesor tiene que elegir su equipo profesionalmente, porque si no, él tampoco va a poder cumplir sus metas, y las metas en un año también terminó.
Sí, pero ¿qué pasa si yo elijo y durante ese año ando mal? El año ya fue malo, ya, porque no se puede retroceder.
Ah, correcto.
¿No se puede evitar a que el año sea malo?
Mira, yo te digo que en este proyecto, o sea, lo que tenemos en este momento, los directores enseñan por 5 años, y a los 5 años recién me evaluaban. En este proyecto se plantea que anualmente, tengo un compromiso de desempeño por un año, y si yo no cumplo las metas que me comprometí ante la comunidad, ante los padres apoderados y ante los tenedores, hasta aquí no me ha llegado este director. Por lo tanto, es anual va a ser el cumplimiento de metas.
¿Pero no será un año de retroceso para el establecimiento, Teneme?
Yo creo que si el
por eso le digo, porque claro, si yo elijo a mis colegas que me van a ayudar a dirigir mi establecimiento educacional con el amiguismo, con la punta del dedo, y obviamente usted dice, bueno, de aquí a un año se va a evaluar de si cumplieron o no con lo que se le exige, obviamente que ese va a ser un año de no muy buen rendimiento para el establecimiento.
O sea, si ocurre esa situación, yo creo.
Entonces,
que
¿por qué arriesgarnos a que el año sea malo?
Claro, yo creo por eso, el tema que el que elija ese equipo directivo, ese director de alta dirección pedagógica, va a tener una comisión ahí para el tema de la alta dirección pedagógica, va a ser un representante del sostenedor, incluso un representante del ministerio, y también este profesor va a tener que demostrar teóricamente su currículum, qué ha hecho durante estos 15, 20 años como profesor, que ha tenido algunos logros, ¿te fijas?
Perfecto, seré mi gusto saludarlo.
Ya, me dejaron ahí, está bien, pero...
No, es que igual a honor al tiempo, pero igual hay preocupación con el tema de que capaz que no se cumplan las metas que se exigen durante el año y lamentablemente el establecimiento no va a avanzar, capaz que tenga que retroceder y acá los afectados no van a ser, no los profesores ni los apoderados, sino que los alumnos.
Oye, Por eso, ese es el llamado que nos pide el ministro. Los niños no pueden esperar más. Tienen que buscar las medidas concretas para avanzar en calidad, especialmente los niños más pobres, los más vulnerables.
Muy bien. Sí. Vamos a seguir conversando, Seremi, en el transcurso de estos días, sí, con respecto a esto. ¿Eh? Que esté muy bien.
Que le vaya bien.
Muy bien. Gracias.
Rodolfo.
Rodolfo Hahn.
Sí, Rodolfo Hahn. Ahí está.
Gracias, Seremi. Que le vaya bien.